Retomamos la sesión con la presencia de los 11 concejales y vamos a leer el reformulado entonces por Secretaría Legislativa.
Voy a dar lectura a la reformulación surgida de la Comisión de Servicios, Tránsito y Transporte, que es el acta 50, si no me equivoco, con la presencia de los concejales Painefil, que son miembros de la comisión, Marx, González y
Ávila,
pero que son los que votan, por eso, y el presidente que es miembro nato. Por ello, el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de comunicación, artículo primero. Se comunica al presidente de la Nación, Mauricio Macri, y al director de ARSAT, Rodrigo de Loredo, nuestro más enérgico repudio a los términos del memorándum de entendimiento entre la empresa argentina de soluciones satelitales Sociedad Anónima ARSAT y la empresa estadounidense Hughes, en el cual se propone la creación de una nueva empresa, NewCo, para la adquisición y comercialización del satélite geoestacionario ARSAT-3, entendiendo que el mismo afecta la soberanía satelital de nuestro país y pone en riesgo la continuidad del Plan Geoestacionario Satelital 2015-2035. Artículo segundo, se solicita al presidente de la Nación, Mauricio Macri, y al director de ARSAT, Rodrigo de Loredo, el estricto cumplimiento de la Ley 27.208 de Desarrollo de la Industria Satelital. Artículo tercero, de forma.
Gracias, Nora. Entonces, ahora sí abrimos a debate el proyecto de comunicación 575. Concejal Marx tiene la palabra.
Gracias, presidente. Bueno, en principio, agradecer la posibilidad de habernos conformado en comisión, ya que no tuvimos quórum para poder trabajar el día martes. Nos parecía importante tener esta comunicación lo antes posible por la urgencia y la importancia de un posicionamiento desde Bariloche en relación a esta firma de un acuerdo de entendimiento, una intención de acuerdo entre ARSAT y Hughes, que entendemos que como si se tratara de un convenio simplemente entre privados y sin resguardar la importancia pública que tiene ARSAT en la continuidad del plan geoestacionario y el rol importante como empresa del Estado que tiene en el resguardo de nuestra soberanía, han firmado un convenio en el cual vemos y hemos podido analizar en el marco de la comisión y con la presencia del gerente APSI, del INVAP, hemos podido analizar el memorándum de entendimiento firmado y entendemos que existe una propuesta donde cual se pone en riesgo la soberanía satelital y hay un posible riesgo del plan geoestacionario satelital que estaba pensado y proyectado entre 2015 y el 2035. Me gustaría y me parece relevante pensar, recordar la historia, contextualizar y comprender el esfuerzo que todos los argentinos y argentinas hemos realizado en la posibilidad de construir una política de Estado vinculada al desarrollo de satélites. Algo que fue muy necesario y que tuvo la voluntad política del gobierno de Néstor Kirchner y la continuidad en el gobierno de Cristina Kirchner, luego de haber casi perdido nuestras órbitas geoestacionarias, y esto es importante plantearlo porque luego de los años 90, cuando existió una privatización y una entrega, estuvimos realmente a punto de perder este espacio estratégico de desarrollo soberano comunicacional que tenemos como país. Fue la definición política de Néstor Kirchner la que inició un camino de recuperación, primero alquilando un satélite para que pudiera ocupar nuestra órbita espacial y luego empezando un proceso de construcción de una política de Estado a través de la constitución de la empresa ARSAT, que tuvo como resultado el lanzamiento del ARSAT 1 y el ARSAT 2 y que debía continuar y debe continuar con la construcción, el lanzamiento y la comercialización del ARSAT 3 y con un plan que está aprobado e incorporado en la ley 27.208 y que lo que propone es un desarrollo satelital, un desarrollo de 8 satélites hacia el 2035. La verdad es que Creemos también fundamental que se haya avanzado en una legislación como la 27.208 que establece la, la importancia del desarrollo de la industria satelital y que establece dos artículos que son claves y que entendemos que son los que se ponen en riesgo a través de esta intención y de esta intención de acuerdo entre Hughes y ARSAT. Uno es el artículo 8, en el cual la ley propone que ARSAT va a estar representada por el 51% de acciones, o sea, que lo que está proponiendo en su espíritu es que ARSAT, más allá de recibir inversiones de distinto tipo de empresas, pueda tener siempre el poder decisorio. Hoy lo que está sucediendo y lo que se está proponiendo a través de este memorándum es que se constituya una nueva empresa para la creación, para la, la generación y la comercialización del, del ARSAT 3, y esa nueva empresa no protege la mayoría de capital accionario de nuestro país. Al contrario, la entrega a Hughes, que va a tener como, como mínimo el 51% y tal como se establece en el memorándum de entendimiento, ARSAT va a tener como máximo el 49%, con lo cual ahí entendemos que es la primer entrega de soberanía en materia de la entrega de la capacidad decisoria y también de la entrega a Hughes de la mayoría de los dividendos producidos por la comercialización de los servicios prestados por ARSAT 3. En el artículo 10, la ley 27.208 prevé también la prohibición de transferir, modificar los recursos estratégicos de ARSAT. Y acá es donde vemos que nuevamente el memorándum se contradice con lo propuesto en esta ley. Prevé prohibirlo siempre y cuando no haya una autorización previa del Congreso, que claramente el Congreso no ha sido incorporado ni notificado de esta definición entre ARSAT y Hughes de establecer este convenio. Y cuando hablamos de recursos estratégicos, hablamos, y esto en esto fue muy claro APSI también cuando participó y acompañó la Comisión de Servicios Tránsito y Transporte, en plantear, bueno, uno de los recursos estratégicos que se está cediendo o que se cedería en este convenio es específicamente el espacio orbital como, como recurso soberano, como recurso prioritario en el desarrollo, como recurso garante de la soberanía comunicacional y también como un recurso absolutamente codiciado, ¿no es cierto?, porque por empresas internacionales y por distintos poderes que claramente querrían poder tener espacios orbitales y que nosotros necesitamos proteger y que ha sido política de nuestro espacio político sostener y proteger. Y por otro lado, por supuesto, estamos hablando de los dividendos, la entrega de los de como, como mínimo el 51% de los dividendos, y esto con una posibilidad de traer consecuencias también para la continuidad del plan geoestacionario satelital, entendiendo que como estaba previsto el plan geoestacionario satelital implicaba que un satélite y los dividendos generados por ese satélite vaya financiando al siguiente. Con lo cual, si alrededor del 51% de los dividendos generados por ARSAT 3 no contribuyen a la generación de un ARSAT 4, claramente ahí puede estar generándose un desfinanciamiento que no nos permitiría dar continuidad a este plan establecido y sellado por la ley nacional. La verdad que ahí es donde aparece la preocupación en relación a la continuidad y a los puestos de trabajo vinculados con el INVAP. Fue muy claro quien nos acompañó aquí que un gran porcentaje de la planta del INVAP está destinada al área de desarrollo satelital, con lo cual pensar en un posible, en un convenio que posibilite el desfinanciamiento de un plan a largo plazo también podría tener consecuencias en nuestra ciudad en materia de desarrollo de puestos de trabajo en el INVAP y también en relación a todas las pequeñas y medianas empresas proveedoras de elementos y de insumos para la construcción de los ARSAT. La verdad que acá el desconocimiento del Congreso también nos parece claro, y hay una gran parte del memorándum de entendimiento que está ligado a reservar con absoluta confidencialidad las pautas establecidas en este acuerdo que salió a la luz, y esto es importante, a través de una investigación periodística, no dándose a conocer a través de los funcionarios de Estado responsables de su firma, con lo cual entendemos que la no participación en este acuerdo también es un hecho que no menor para tener en cuenta. Y principalmente algo que nos parece realmente una resignación clara de soberanía, y es que a partir de los términos establecidos en este convenio, nos someteríamos a los tribunales de Nueva York, perderíamos nuestra capacidad jurídica, con lo cual claramente estamos ante un convenio establecido que implica una pérdida de soberanía, que creemos que también pone en riesgo el plan geoestacionario satelital, y por eso es que repudiamos los términos de este acuerdo. Entendemos que debe haber otra discusión vinculada con el financiamiento del ARSAT, que debe darse en todo caso en el Congreso de la Nación y no a través de un acuerdo que genere una empresa paralela para sortear la discusión en el Congreso, que es lo que entendemos que se está desarrollando aquí, ¿no? Para no dar cumplimiento a una ley y no tener que ir a discutir esto al Congreso, generamos una nueva empresa y nos sorteamos ese paso necesario en la democracia y en la Constitución y en la toma de decisiones tan importantes como son el desarrollo de nuestra soberanía satelital y el desarrollo de nuestra capacidad de ser soberanos en materia de comunicación. Así que esperamos que poder contar con el acompañamiento para dar un rechazo claro a los términos de este memorándum, que de alguna manera sirva como puntapié para que lo que se haga en relación a la continuidad del ARSAT sea resguardando nuestra soberanía sobre los satélites. Muchas gracias.
Gracias, concejal. Concejal González tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Bueno, obviamente adelantar el rechazo, como así lo hicimos en la comisión, de este proyecto. Y quiero quedarme con un comunicado interno de fecha 19/7/2017, del entonces gerente general y CEO de INVAP, Sociedad del Estado, Héctor Otegui, conocido como Cacho Otegui. Comunicado que fue incorporado ya en la comisión, en el trabajo en comisión yo pedí que se incorporara en el expediente. Respecto a las recientes versiones periodísticas sobre el satélite ARSAT 3, habla de las bondades y los beneficios, ¿no? Eso quiero aclarar en el comunicado. La empresa ARSAT, Sociedad Anónima, viene realizando desde hace más de un año negociaciones con los diversos operadores globales de la industria satelital a fin de implementar un plan de negocios en el área de las comunicaciones. Dentro del nuevo plan de ARSAT que se encuentra desarrollado, se incluye el proyecto ARSAT 3 y por ende la reactivación del contrato para ARSAT que ya tiene firmado con INVAP por la fabricación del mismo. Técnicos de ARSAT e INVAP trabajan desde hace unos meses para identificar los cambios de configuración e ingeniería que serán necesarios para adoptar la plataforma, los requerimientos funcionales que demandará la nueva carga útil. El satélite ARSAT 3 se diseñará para dar cobertura en el territorio argentino, como ya lo viene haciendo también. El objetivo central es cubrir necesidades de conectividad con tecnología de punta que permitan brindar servicios de banda ancha a áreas de difícil acceso con infraestructura terrestre. El interés de una empresa como Hughes, una de las empresas más importantes en el mercado mundial de las comunicaciones, en invertir en un negocio basado en un satélite de producción nacional es una prueba más de la capacidad de la industria satelital desarrollada en la Argentina. Proyecto que se sigue continuando con las políticas de este gobierno, ¿no? El ARSAT 3 será diseñado, construido, ensayado y operado por mano de obra nacional, pero con aporte mayoritario de capital privado. De esta manera, el esfuerzo realizado por el Estado Nacional en el desarrollo de esta tecnología hoy tendrá continuidad a partir de un modelo de negocio que incluye la participación de inversores privados. Para la industria espacial nacional en general y para el INVAP en particular, esto representará también un paso más hacia el objetivo de comercializar nuestras capacidades en el mercado internacional. Firmado Héctor Otegui, gerente general y CEO de INVAP, Sociedad del Estado. Muchas gracias, presidente.
Gracias, concejal. Concejal Ávila tiene la palabra.
Gracias, presidente. A ver, nosotros hemos adelantado desde el bloque el voto positivo de la iniciativa, tal vez con algunos cuestionamientos que los dimos en la comisión cuando se tuvo el tratamiento, de tal vez la forma, tal vez el entendimiento de lo que implica este acuerdo no quedaba tan claro o no lo mirábamos de la misma forma. Digo, ahí es una cuestión muy compleja en términos contractuales, legales, lo que implica la materia que implica también, digamos que es una materia muy específica. Pero, digamos, acompañamos en términos de poder sumar tal vez a la recepción de una respuesta o una clarificación por parte del Estado Nacional respecto de lo que pueda hacer en el marco de la ley vigente. Ahí creo que ahí compartíamos con el bloque Frente para la Victoria respecto de que cuando uno interpreta la ley, digamos, que regula el plan geoestacionario, claramente habla de la empresa ARSAT y habla luego también de sus frutos, con lo cual ahí hay una cuestión de interpretativa respecto de la valoración que pudiese hacerse o no en el marco de este proyecto. También planteamos que si esta discusión hubiese surgido, si la mayoría accionaria la tenía ARSAT y no la empresa extranjera. Digo, también es otro planteo, como ha habido en otras ocasiones acuerdos multilaterales entre INVAP, por ejemplo, con Bélgica, con Italia, con otras potencias o con otras empresas de fuera, digamos, del país, que sin lugar a duda han sido provechosas porque han sido positivas y le han dado un vuelco importante a la industria espacial y a la industria, digamos, satelital y al uso de la tecnología nacional en ese sentido. También, digo, y en eso lo reconozco y comparto las palabras de la concejal propinante respecto de la importancia que tiene para el país en términos estratégicos poder mantener ciertos factores de soberanía en lo que hace a recursos como en este caso, que hacen a la seguridad nacional, que hacen a el resguardo tecnológico de nuestro país. Podría nombrar el proyecto Tronador, el proyecto IA-3 Pampa, también en la parte de aviación, el proyecto SARA, que también habla de aviones no tripulados de producción nacional. Digamos, hay un montón de cuestiones que, en términos estratégicos, aplaudo y celebro que se puedan seguir manteniendo y que obviamente INVAP sea una de las empresas preponderantes en ese sentido. Y no caer tal vez en recetas mal utilizadas en el pasado que nos costaron un atraso importante en materia de desarrollo tecnológico. Sí creo que hay que dar una discusión amplia, tratar de que en este caso el Congreso pueda definir qué pasa con este acuerdo, si es viable o no, en la proporción en la que se da, cómo resulta el uso de las órbitas geoestacionarias, cómo se aplica esto para no poner en riesgo las fuentes de trabajo locales y no caer en una posición, digamos, que de alguna forma sea, hablando bien desde el punto de vista nacional, contrario al interés nacional, digamos, más allá de los beneficios que pudiese traer la vinculación con una empresa de renombre. Digo, no me imagino una empresa como la NASA o otras empresas de la Unión Europea votando cuestiones o aplicando, digamos, esquemas de trabajo conjunto con otras potencias que menoscaben los derechos propios de sus empresas. No se aprobaría nunca en el Congreso de los Estados Unidos, no se aprobaría nunca en la Unión Europea, digamos, no se aprobaría nunca en la Unión, digamos, de empresas también que existen en la Federación Rusa o en China. Digamos, las pocas potencias que tienen desarrollo tecnológico espacial tienen un celo importante de esa tecnología y del desarrollo, porque justamente genera una posición importante dentro de lo que es el marco de los países. Y en ese sentido, digamos, más allá de las dudas que podamos tener de interpretación y de alcance del convenio, es un poco la discusión que ha dado el bloque y que podemos en este caso acompañar. Pero bueno, está bueno, digo, sumar en ese sentido, más allá de la buena voluntad que pudiesen tener los funcionarios nacionales, tratar de, bueno, hacer un parate en esta situación, ver qué pasa, que puedan reexplicar, que puedan revisar en lo posible el marco de entendimiento que puedan hacer con otra empresa y que resulte lo que resulte, lo más positivo para el país y sus intereses. Gracias, presidente.
Gracias, concejal. Bueno, vamos a someter a votación entonces el proyecto de comunicación 575. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado, con la ausencia, por la negativa, un voto. No, porque con la ausencia del concejal Martínez Infante. Y con la negativa del concejal Dani González. Bien, vamos al punto 7 del orden del día, proyecto tratamiento de proyectos sobre tablas, proyecto de declaración 625.
Que por ello el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de declaración. Artículo primero. se declara de interés municipal y comunitario a la segunda Caminata Nacional por el Alzheimer, que se desarrollará el día 23 de septiembre en la ciudad de San Carlos de Bariloche. Artículo segundo. La presente declaración no implica la obligatoriedad de efectuar erogaciones por parte de la Administración Municipal. Artículo tercero, de forma.
Gracias, Claudia. Concejal Latapov tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Brevemente recordar que hoy 21 de septiembre es el Día Mundial del Alzheimer y con ese objetivo se va a realizar en Bariloche, como se ha difundido en los medios, la segunda Caminata Nacional por el Alzheimer, coordinada por la doctora Mara López Wortsman. Es un momento en realidad de visibilización y de toma de conciencia en la comunidad, por eso nos parecía muy importante tanto esta declaración de interés como luego trataremos el reconocimiento a la doctora. Pero decir que nuestra ciudad, decía visibilización y reconocimiento porque en nuestra ciudad existe hoy un espacio de formación y contención para cuidadores, para cuidadoras y familiares de personas queridas con demencias en el área de cuidados paliativos del Hospital Zonal de Bariloche, coordinado justamente por la doctora López Wortsman en el marco del programa sociopreventivo Cuidándonos Cada Día, del Instituto Nacional de Seguridad Social de Jubilados y Pensionados del PAMI en Bariloche. Entonces, aquí hay una actividad muy valiosa, muy importante, que se desarrolla silenciosamente, pero sistemáticamente, en un área tan sensible y tan delicada, brindando contención, capacitación y cuidado. Y es en ese marco de actividades y formación y contención que ya existen en la ciudad, y en el marco del Día Mundial del Alzheimer, que la doctora López Wortsman, referente a su vez también de ALMA, de la Asociación de Lucha contra el Mal de Alzheimer, organiza junto con toda una comisión organizadora esta marcha el 23 de septiembre de 11 a 14 horas. También dentro de estas actividades, también lo charlaba informalmente durante el intermedio con dos de las organizadoras, están incorporando la jornada deportiva, artística y cultural de forma de buscar de atraer a la gente. El año pasado vieron 100 personas y además de la caminata simbólica con todos los adultos, adultas mayores y sus familiares, se realizará el cierre de la Semana del Jubilado en forma participativa aquí en el Centro Cívico. Gracias, señor presidente.
Gracias, concejal. Concejal Ávila tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Nada, simplemente aportar, tal vez a los que les ha tocado tener una persona que sufra de Alzheimer, es una situación muy difícil, una enfermedad poco conocida en su momento, que muchas veces se confundió con otros tipos de trastornos o mal llamado demencia senil, digamos, no había un buen diagnóstico, claramente un proceso que tiene una faz biológica, que claramente tiene que ver con una modificación o una degradación de las redes neuronales y de cómo funciona nuestro cerebro, pero que sin lugar a dudas genera, yo siempre hablo de una doble enfermedad, digamos, no solamente quien lo sufre, que a veces no se da cuenta a tiempo para poder hacer algún tipo de técnica que lo ayude a prepararse o tratar de disminuir sus efectos, sino también la familia, el entorno. Es de esas enfermedades que si el entorno no está bien preparado, difícilmente se pueda dar un acompañamiento serio a esa persona que va a necesitar justamente mucho acompañamiento. No solamente de la parte médica, sino también de la parte familiar, la contención. Con lo cual creo sumamente positivo poder sumar a este tipo de campañas que de alguna forma la hagan más visible, la hagan más conocida y permitan un mayor conocimiento para poder tomar mejores medidas, tanto preventivas como luego el cuidado en las familias y obviamente en las instituciones. Así que con gusto acompaño la propuesta.
Bien. Si ningún otro concejal va a hacer uso de la palabra, vamos a someter a votación el proyecto de declaración 625. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Proyecto de comunicación 626.
Por ello, el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de comunicación. Artículo primero. Se solicita al Ministro de Transporte de la Nación, licenciado Guillermo Dietrich, y a la empresa Nación Servicios comunique a este Consejo Deliberante las gestiones necesarias que debe realizar el Departamento Ejecutivo de San Carlos de Bariloche para que las personas con discapacidad accedan a la tarjeta SUBE con el derecho a la gratuidad del transporte público de pasajeros que les asiste. Artículo segundo, de forma.
Gracias. Concejal Natapov tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Sí, básicamente recordarán que nosotros en la anterior sesión, en relación a el comunicado que había emitido la Dirección de Personas con Discapacidad respecto de la presentación del CUD original, firmamos una nota. En ese sentido, se inscribe esta propuesta buscando una solución, digo, práctica y concreta para la cuestión. Simplemente, digo, quería refrescar algo que está en los fundamentos y son unas palabras expresadas por Juana Ojeda cuando estuvo al frente del Consejo de Personas con Discapacidad y decía así: creo que una de las medidas revolucionarias sería que el transporte público fuera accesible. Ahí logramos dimensionar lo que sucede, lo que implica que una persona pueda salir de su casa. La mejor revolución es que un niño tenga de compañero una persona con discapacidad, tenga de maestro una persona con discapacidad, vayan al mercado y que les venda una persona con discapacidad, abogados en la inmobiliaria, ven en la calle, interactuar con personas con discapacidad. Eso sí, no podemos viajar en el transporte público, es muy difícil. Hay que cambiar todo lo que permita que la persona con discapacidad circule por las calles. Entonces, en concreto y puntualmente, la idea es pedir, buscar la resolución, digamos, de la temática a través de una tecnología que ya tenemos, que da continuidad con el Gobierno Nacional y que en otros lugares se implementa, así que pedimos el acompañamiento de los bloques para el requerimiento de este trámite, por lo cual le estamos pidiendo a Nación Servicios básicamente que informe al Ejecutivo sobre los pasos a seguir. Estoy seguro que todos compartimos digamos, la propuesta y la idea. Gracias, señor presidente.
Gracias, concejal. Concejal Painefil tiene la palabra.
Presidente, para pedir a los autores, al Bloque Frente para la Victoria, que si permiten un reformulado del articulado, podríamos acompañar el proyecto.
¿Qué quieren pedir un cuarto intermedio para tratar el proyecto?
La moción de la posibilidad de reformularlo, si eso es posible, un cuarto intermedio, obviamente. Gracias, ajá, presidente.
Bien, hay una moción de la concejal, los concejales de cuarto intermedio y los concejales que estén por la afirmamativa. Bueno, quedamos este también el cuarto intermedio. Después terminamos este y hacemos el cuarto intermedio.